Tuforodebolsa.com, episodio 190. Damas y caballeros, muy buenos días, veraniegos, y bienvenidos una semana más a Tu Foro de Bolsa. No perdonamos ni las vacaciones. Ya sabéis cuáles son nuestros lemas, las 13, consultar, comentar y compartir decisiones de inversión. Y bueno, y este verano no, pero ya sabéis que cada semana tenemos un directo todos los viernes donde ampliamos la formación y ahora estamos repasando todo lo que hay en la web, nuestros cursos y resolvemos todas vuestras dudas, claro. Estoy un poco espeso, Paco. Buenos días, ¿estás por ahí?
Bueno, más espeso estoy yo, Paco Pepe. A mí me pueden cortar con un cuchillo. Esto de la vuelta, aquí tenemos... Pero bueno, ya estamos aquí otra vez. Y hay que acostumbrarse.
Este verano no hemos hecho los resúmenes porque no nos apetecía, hemos estado con la familia, pero siempre hemos estado aquí haciendo podcast y todo eso. Eso no perdonamos. Vale, Paco. Tema. La última semana estuvimos hablando IBEX, DAX, índices... Estuvimos comparando el europeo y el americano. Hemos visto varias cosas este verano, ¿vale? Y a petición de uno de nuestros compañeros nos dijo, oye, ¿podemos atomizar más los conceptos? ¿Dónde está el origen? Y bueno, y de eso va este podcast, del origen. Porque claro, los índices, pues todos los conocemos. Las empresas también todas las conocemos. Pero todo esto nace de algún sitio. Y nace, efectivamente, de lo que va este podcast, de las startups o startups, o como se diga. Entonces, si te parece, hablamos un poco de ello y sobre todo, no solamente hablar de ello, sino de... que nos digas tu experiencia en algunas startups en las cuales hayas invertido. Y más o menos, ¿te parece que hablemos de eso, Paco?
Bien, es un tema bonito, porque todas las empresas tienen su principio y todas las empresas tienen su fin.
Vale.
No hay empresa, salvo contadísimas ocasiones, que no haya quebrado ya. Empresas que duren más de 100 años es muy difícil de encontrar, Paco Pepe. ¿Vale?
¿Tabacalera no está por ahí?
Bueno, ya no está ahí. Bueno, lógicamente, los negocios se van... refundiendo, se van reinventando y otros, lógicamente el mundo cambió, sigue cambiando y ahora muchísimo más rápido que anteriormente. Con lo cual podemos ver el principio de las empresas, es decir, las startups o empresas nuevas, vamos a ver, cuando entran a un mercado en concreto, se llaman OPVs, ofertas públicas de venta, que es cuando realmente una empresa entra a formar parte de la bolsa de un país o no pasaría al índice porque normalmente son empresas, teóricamente empresas pequeñas. Y en Estados Unidos esas OPV se llaman IPOs.
Ya, pero has empezado un poco por el final, ¿no, Paco? Ya ha empezado que esas empresas están invirtiendo o van a hacer una OPV, no. Si te parece, como vamos por fase o esto va por fase, una startup, antes de invertir en una startup, ¿qué es este tipo de empresa? ¿Por qué invertir? Porque hemos empezado la casa por el tejado, ¿no?
Bueno, vamos a ver, yo suponía y supongo, porque nuestros oyentes son muy preparados, entonces lo que es una startup, lo que es una empresa nueva, en este caso las palabras inglesas, está claro que indican algo nuevo, algo que va hacia arriba. Es una empresa normalmente que tiene, pues eso, una empresa de crecimiento rápido, innovadora y que acaba de salir, es decir, está todavía incluso en embrión. No tiene las bases, sí tiene objetivos, sí que tiene un equipo directivo, que normalmente son los que forman parte, los que han creado esta empresita, ¿sí? Y que quieren desarrollar pues, un plan o un producto. Eso es lo que es una startup en sí.
¿Un embrión?
Sí, es un embrión. Un embrión de empresa.
Pregunto, ¿es una oportunidad o puede ser una oportunidad en invertir en ese embrión? Pero ojo, todavía no hemos llegado a la OPV, que eso lo veremos a lo largo del podcast. ¿Se puede invertir en este tipo de empresas? ¿Cómo se puede invertir? ¿Si funciona con la voz? ¿Funciona con el tema este del crowdfunding? No lo sé.
No, vamos, Paco Pepe, no tiene nada que ver. Hombre, vamos a ver, hay muchas cosas que se pueden hacer a través de crowdfunding, pero estamos hablando del mundo empresarial, no del mundo Disney, ¿entiendes? Entonces, aquí van todos a muerte.
Ya.
Y entonces, hemos visto incluso... muchas películas y se ven y tal, y muchos grupos de presión que quieren comprar la idea, el producto.
Eso.
Cuando los grandes, sabes tú, que cuando ven algo potente y algo que puede incluso hacerles competencia, últimamente no lo dejan al embrión, lo liquidan rápido, lo compran y adiós.
Se tiran a la yugular.
Sí, directamente a la yugular. Es decir, es que el mercado en este sentido no tiene piedad.
Antes de seguir, Paco, que se me ha olvidado. Ya. Vamos a recordar que nosotros no somos ningunos asesores financieros ni damos ninguna recomendación de inversión. Aquí solamente damos formación e información financiera. Perdona que te haya interrumpido, Paco. ¿Hay riesgo o dinos los riesgos y las posibles recompensas de invertir Ojo, ya estoy diciendo invertir en startups. Ya vamos a, digamos, a la segunda fase de inversión en este tipo de compañías. Ya la hemos definido, sabemos de qué van. Dinos los riesgos que puede haber en este tipo de inversión.
Bueno, vamos a ver, Paco Pepe, una startup que es el embrión de una empresa es muy difícil poder entrar, salvo que conozcas al grupo directivo y tal, pero tú dónde vas con tu capital o yo con el mío o los que nos escuchan con el suyo,
Sí.
a ningún lado, ¿eh? No podemos ir a ningún lado. Por lo tanto, invertir en una startup podemos invertir cuando estas realmente entren al mercado.
Vale, la segunda fase, ¿no? Digamos, ¿no?
Exacto.
La primera, la de creación, lo que es definición pura de startup, y luego la inversión, que es donde vamos nosotros, ¿no?
Exactamente.
Vale, o dime los riesgos.
Espérate, Paco Pepe, primeramente hay que decir cómo estas startups se desarrollan.
Ah, pues venga, dínoslo.
A través de capital propio
Ah,
del
sí.
grupo que crea la startup, se puede financiar además con capital riesgo, se puede financiar además con capital ángel.
¿Qué es eso de capital ángel, Paco? O inversión ángel.
Pues son gente que tiene mucha pasta, que no son corporaciones y que ven futuro en esta nueva empresa que se está desarrollando y brindan, además de su capital, orientación y estrategia a cambio de una participación en la empresa.
¿Y lo del capital riesgo qué era?
Capital riesgo son grupos de inversión, inversores fuertes,
Ya.
empresas que se dedican a aportar capital en etapas ya posteriores, es decir, ya no es un embrión. Ya tienen un proyecto, ya tienen unas ventas, ya tienen esos productos que ellos quieren comercializar y estas firmas administran fondos. Inversores institucionales van a través de estos fondos de capital riesgo
¿Sí?
y van aportando potencial de crecimiento a cambio de también una participación en la empresa. Es decir, estas empresas ya además de ser un embrión, ya le han crecido los bracitos, ya tienen cabecita, ya el corazoncito suena, ¿entiendes?
Sí.
Entonces, las águilas pues están ahí esperando para intentar meterse en esas empresas. Y después venimos los humanos. Y los humanos tenemos que esperar a que esas empresas tengan más necesidad de financiación, abran sus puertas y se metan en el mercado de valores. Y ahí vienen las OPV y ahí vienen el mismo nombre, la IPO americana, ¿eh? IPO en los anglosajones, OPV, oferta pública de venta. Para los de aquí,
Para los españolitos.
para los españolitos.
Pero, pues dinos los riesgos de invertir en este tipo de empresas y luego, evidentemente, las potenciales recompensas, porque no será todo malo, ¿no?
Hombre, vamos a ver, ya una empresa que sale al mercado, pues el fracaso empresarial, pues lo tiene menor, pero todavía lo tiene, ¿eh? Acaba de salir, todavía no está desarrollada del todo. O sea, le falta, digamos, ahora ya el cuerpo está entero, ha nacido. Y ahora tiene que empezar a aprender a andar, aprender a hablar, etcétera, etcétera, a desarrollarse. Y esto, pues muchas veces se queda, muchas empresas que se quedan en edad temprana.
No.
Bien, es verdad que si sale a bolsa, hay que ver primeramente quién lo presenta, hay que ver quién está detrás, qué equipo dirige esa empresa, pero aún así puede haber fracaso empresarial, eso es un riesgo. Segundo, la falta de liquidez, lógicamente, si no la tuvieran, no buscarían financiación. No saldrían al mercado.
Me estoy contigo.
Y lógicamente también mucha volatilidad. Las empresas son muy volátiles, tienen muchos altibajos en su cotización. Depende mucho del equipo que las ha formado. Por eso hay que estudiar muy mucho dónde te metes. Lógicamente a nosotros ya nos dan muy, muy pulidas las cosas. Es decir, nosotros no podemos entrar en la fase de semilla, digamos así, o de capital embrión. Ya tenemos que entrar en una fase de financiación. Y es cuando las empresas van al mercado.
¿Ya hay alguna recompensa, Paco?
Pues hombre, el crecimiento puede ser brutal, exponencial, digamos así, porque son empresas que en momento huele la gente que puede tener un desarrollo importante, pues lógicamente se tiran a degüello y los precios pueden, lo que hemos dicho, puede tener mucha volatilidad, pero aparte de eso, pues imagínate cuando Apple o Microsoft estaban primeramente en los garajes de los que la formaron, ¿no? Y después salieron y cotizaban a $1 o a 0,50, una cosa así, y fíjate dónde están. Pero claro, vamos a ver, son una entre 1 millón
O más.
o más. Pero, hombre, yo no voy a decir casos tan paradigmáticos como estos, pero capital semilla en tanto por ciento sí que podemos aportar. Y ver cuáles pueden ser, tengan una innovación disruptiva, es decir, podemos respaldar startups muy innovadoras. que nos den oportunidades, que sea una exclusividad, que no puede ser fácilmente copiado por los demás, y al mismo tiempo pues que estén diversificadas, ¿eh? Tú no puedes meter todo, vamos a todo tecnológicas, no, hay de todo. Hay de todo y muy variado. Las hay de medicina, las hay de todo, tipo y condición. Bueno, hay que estudiarlas muy bien. Y después, pues eso, un capital semillita que tú lo pones ahí a ver qué pasa el día de mañana. Muchas de ellas, lógicamente, caerán. Pero otras, pues pueden ir. Ya no digo a ser un Apple o un Microsoft o cualquiera de estas, pero sí a poder tener un buen potencial como empresa.
Paco, ¿tú has invertido en startup?
Sí.
Vale.
Tuve un momento. En startup no, yo invertí en IPOs.
Vale. Venga, ahora dinos, Paco, tu experiencia.
Paco, no me preguntes eso. Yo no voy a decir qué startups ni qué tal he invertido. He invertido en algunas, pero no me acuerdo ni de los nombres.
No, no. No quiero que me digas los nombres, sino, por ejemplo, ¿qué te motivó a invertir en este tipo de empresas? Eso en primer lugar, ¿por qué decidiste invertir en este tipo de empresas, Paco?
Simplemente por especulación. Veía empresas que a lo mejor que en un par de semanas le podía ganar un 15%, un 20% algunas, etcétera, etcétera. Buscaba primeramente quién las ponía en el mercado. Tú ten en cuenta que para salir estas empresas al mercado no salen solas. Salen de la mano de Nomura, de UBS, empresas importantísimas, de bancos, como he comentado. Entonces yo miro detrás quién las presenta, quién las pone, digamos, en el mercado. Estas empresas que presentan a esa empresa al mercado normalmente se quedan un porcentaje de acciones y ese porcentaje de acciones lo que hacen es que tiran el precio hacia arriba y cuando están por arriba lo largan. Ahí tienen el negocio primero cobrándole la parte de alícuota de presentar esa empresa al mercado. Ellos son especialistas, ya lo saben hacer y aparte de eso se quedan con paquetes de acciones para ganarle con el diferencial de precio de salida de la IPO y cuando están a buen precio, 15 o 20%, una cosa así, las largan. Si no creen en ellas, no, es que no pueden quedarse con todo el dinero de todas las empresas que sale por ahí. Entonces algunas las largan y otras se quedan parte del capital. Yo miro quién hay detrás, investigo, veo el potencial que pueda tener y hay algunas que resultaron de moda en su momento, yo las compré, le gané un dinerito, otras por lo contrario, fue salir y caerse como si fuera una piedra en un pozo. Pero bueno, para eso tenemos nuestra manera de invertir, nuestros stops, etc. Lo que pasa es que en este tipo de acciones, pues lógicamente no es tan fácil salir como puede salir un Apple, un Santander, para que la gente nos entienda.
Con la liquidez.
Exactamente. Hay que ver que tengan una liquidez importante, porque si no tienen liquidez, amigo mío, te puedes quedar con esa startup hasta que muera o te mueran tú.
Eso te iba a preguntar, Paco. ¿Cómo gestiona el tema del riesgo con este tipo de inversión en startup?
Vamos a ver, Paco, el riesgo lo controlas igual que controlas en una... Lo que pasa es que los stops aquí tienen que ser, primeramente, tú no puedes meter aquí grandes cantidades, puedes ir metiendo poco a poco a medida que se va desarrollando la empresa, porque le vas haciendo un seguimiento. Pero normalmente es buscarle las cosquillitas para una temporadita y ver cómo funciona. Si ves que realmente va muy bien y que se está comportando bien la empresa, que detrás va acompañando los resultados, porque normalmente todas esas empresas que salen no ganan dinero ninguna.
¿Cómo?
Casi ninguna, Paco Pepe, casi ninguna gana dinero. En sus primeros años de desarrollo y el poco dinero que puedan generar lo desarrollan para nuevas inversiones. Quiere decirse que, pues bueno, ahí no vas a cobrar dividendos. ¿Entiendes? Esto no es un tipo de inversión normal, al uso, en la cual tú compras una empresa que te reparte tus dividendos, aparte de la diferencia de precio de cotización, te puedes llevar tu parte alícuota de beneficios. No, aquí no. Estas son empresas que van a la carrera con desarrollo muy rápido, muy volátiles, y hay que llevar mucho cuidado con ellas. Es decir, hombre, te pueden aportar buenas ganancias, pero también tienen unos riesgos potenciales muy grandes.
¿Te queda alguna de las que hayas hecho antes? De las
no,
de...
no, 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 las vendí todas. Las iba comprando y vendiendo.
O sea, especulabas con ellas.
Y sí, y hace ya muchísimo tiempo, pero no, no digo que sea una cosa que podamos dejar de ver. Yo dejaba que pasaran 2 o 3 semanas, veía cómo se iban largando capital. Bueno, yo no cogía startups de esas que tenían un capitalito. Estamos hablando de las pennies, estamos hablando de empresas. Hombre, que hay algunas que eran pennies, evidentemente, porque el precio era inferior, 5 euros y demás. Pero dentro de todos los paquetes que salen de IPOs, que además hay calendarios y dónde qué sale, Puedes investigar qué empresa es, a qué se va a dedicar o a qué se está dedicando. Y hay algunas que son hasta bonitas. Y entonces tú entras ahí, pones ahí tus 500, tus 1.500, tus 3.000, dependiendo cada cual, su estructura de capital para inversión que tenga. Esto es para corto plazo, si ves que la cosa se pone mal, o para tener un capital semilla ahí. Bueno, a ver qué pasa.
¿Dónde podemos encontrar este tipo de empresas, Paco? ¿Dónde las viste? ¿Cómo te enteraste? ¿Quién te llamó por teléfono?
Hay calendarios de IPO en cualquier lado. Es decir, tú entras en internet, IPO calendar, y te salen de todas las empresas que colocan acciones, te salen un montón. Y aparte de eso, pues puedes investing en muchas fuentes para poder entrar y ver.
Otra pregunta, Paco. ¿Cómo te huele esto de las startups para los próximos años? Ahora mismo estamos en una fase de, no sé, estancamiento, no recuperación ni depresión. Basado en tu experiencia, los años, ¿cómo te huele el tema este de las startups, las próximas OPVs que van a salir? Danos un poco de luz.
Las OPV o las IPO las aprovechan cuando el mercado está caliente, es decir, que todo el mundo se cree que todo va a subir, que esto es una maravilla, entonces ahí te sacan 15.000 IPO o OPVs, ¿eh?
Ya.
¿Por qué? Porque la gente está que lo compra todo.
Sí.
Hombre, salir al mercado cuando el mercado está pegándose el cebollazo, pues no hay que ser muy lumbrera para ver que no es así. Bueno, y ahora que está la zona tranquila, pero yo, ¿sabes tú qué pienso? Que 2024 no va a ser un año precisamente muy boyante. Yo creo que la tan cacareada recesión que venimos diciendo durante año y pico, pues bueno, simplemente ha trasladado su calendario. Pero en el último trimestre pueden salir IPOs. ¿Por qué? Porque el mercado está calentito, la gente está contenta y entonces pues lo aprovechan para sacar. Hay gente que se dedica a eso nada más, Paco Pepe,
Ya.
a comprar y vender IPOs.
Vale, al hilo de comprar y vender IPO y al hilo de tu experiencia, ¿cuál ha sido el mayor fracaso tuyo
Bueno.
inversión en este tipo de empresas? Ese sí lo tienes que recordar. O sea, decir, mira, la mayor guantazo.
No, Paco Pepe, no, no han sido fracasos estrepitosos como tampoco han sido éxitos estrepitosos. Es decir, tú ten en cuenta, primeramente, que el capital que yo le destinaba a esto no era muy grande. Segundo, tú sabes cómo opero yo. Lo primero que pongo no es la orden de compra, es el stop, ¿entiendes?
Sí.
Y no ha habido ninguna que me haya. Sí, que hay alguna, porque no sé, que le gané en muy corto plazo de tiempo y le tenía puesto objetivos y tal, y me fue bien. Y otra, pues, que perdí, como es normal y corriente, pero perdí mi stop normal, no me hizo ningún. Ninguna me hizo ningún raro, de estas que abren con un gap y que se van al garete en una semana. No, no, no. Vamos, no. Las hay, pero no me tocaron, vamos.
Bueno, pues si te parece, Paco, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Lo primero que para invertir en este tipo de empresas se puede hacer en dos fases. La primera es en el origen, que como has dicho tú, tienes que tener amigos, etcétera, etcétera. Que bueno, que no es el caso de los que nos ocupan.
Y capital, Paco Pepe.
Efectivamente, y capital, para decir, bueno, voy a jugarme 1.000 pavos en una empresa que todavía ni ha arrancado, con el consiguiente riesgo, ¿no? Y lo segundo es que cuando llevan una mínima trayectoria y necesitan liquidez para seguir creciendo, para hacer sus proyectos, para avanzar en el mercado. Es cuando aparece la OPV a la cual tú has hecho referencia. Y en tercer lugar, ya termino, que no te queda ninguna viva de las OPVs que has hecho, ¿no?
No, no, estoy hablando que yo esto hace 10 o 15 años me dedicaba a hacer eso, ¿eh?
Vale.
Ahora últimamente no. Últimamente vas cambiando también de puntos de vista. Me lo pasaba bien, sí, pero también hacía intradía y ya no hago. Quiero decirte que hay cosas que, pues bueno, te vas calmando en tus ímpetus y vas poquito a poco acomodándote para aguantar tu capital lo máximo posible, evidentemente.
Y bueno, y ahora vamos tú y yo a seguir con el tema este de las opciones, ¿no? Están pasando las vacaciones, tenemos que retomarlo, ¿no, Paco?
Sí, Paco, pero todavía estoy gandul, espérate, y tengo además la depre post-vacacional.
Ah, sí.
Entonces empezaré con los resúmenes semanales también. Tengo que ponerme al día en el Slack, en todas las dudas de nuestros compañeros. Y después empezaremos con el curso.
Te está dando agobio nomás que de pensarlo.
Sí, me están entrando sudores fríos. Hacía tiempo que no tenía vacaciones y, oye, además me acostumbro rápidamente a no hacer nada.
Eso porque hacía tiempo que no trabajaba, tío.
Oye, esto le llamo yo trabajar, ¿eh?
Bueno, Pañico, te quiero, ya lo sabes, ¿eh?
Muy bien,
Venga,
cuídate.
hasta luego, máquina.
Ya estamos otra vez metidos en el rollo.
Sí,
Ay, Dios mío.
gracias a Dios, efectivamente.
Sí, pero me da pereza. Hoy la verdad es que
Es que
estoy
hace calor,
perezoso.
tío.
Sí, muchas hojas. Sobre todo la humedad, no la soporto.
Hace calor.
Es lo que hay.
Venga, Paco, un abrazote. Hasta luego, máquina.
Otro para
Hasta
ti.
luego.